Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Darse cuenta o la toma de conciencia nos permite no solo percibir lo que está haciendo, lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo, sino también la manera en que se realiza, qué es lo que se necesita y la forma en que puede o no puede lograrse aquello que necesitamos. Darse cuenta, darnos cuenta, es hacer emerger esa información que está en nuestro interior y comprender qué es lo que estamos viviendo. Y a pesar de que nuestra circunstancia es diferente, percibimos y en ocasiones reaccionamos ante situaciones similares de forma parecida, hay que abrir los ojos. En ocasiones se trata de no vivir en el presente hasta que no tomamos conciencia de las creencias y experiencias que nos están condicionando esa forma nuestra de percibir e interpretar aquello que nos sucede. Y coincide, una vez más, que los recursos de los que disponemos para darnos cuenta y para tomar conciencia son la observación, el criterio, o esa conciencia crítica de la que tanto hablamos. Hoy, en Aprendiz de Búho, darse cuenta.
We're floating in space. just an illusion caused by the world spinning round.
Mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando. Ven la vida como un montón de sucesos no relacionados. No se dan cuenta de que existe esta vida. Creen que es una casualidad el que estemos aquí. Te pondré un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que estás pensando en un plato de gambas y de repente alguien te dice plato o gambas o plato de gambas por las buenas sin explicación. Porque no tiene ninguna. Solo que hay una conciencia cósmica.
¿Tomaste mucho LSD cuando eras joven?
Te diré otra cosa. ¿Has visto que la gente busca cosas raras? Se compran libros en los supermercados sobre el Triángulo de las Bermudas, ovnis, doblar cucharas en televisión, ese tipo de cosas.
Yo no leo esos libros.
Del modo que yo lo creo, es lo mismo. No hay diferencia entre un platillo volante y una máquina del tiempo. La gente se fija en los pequeños detalles y no ve el conjunto. Mira Sudamérica, por ejemplo. En Sudamérica desaparecen miles de personas todos los años. Nadie sabe dónde van. Desaparecen. Pero si lo piensas un momento, te das cuenta de algo. Tenía que haber un tiempo en el que no había gente, ¿verdad?
Sí, claro.
¿De dónde ha venido toda esta gente? Te diré de dónde. Del futuro. ¿Dónde desaparece esa gente?
¿El pasado?
¡Eso es! ¿Cómo llegaron allí?
¿Cómo voy a saberlo?
Platillos volantes. Que realmente... ya lo tienes. Son máquinas del tiempo. Yo pienso mucho en esas cosas. Donde mejor pienso es en el autobús. Por eso no conduzco, ¿sabes?
Si no sabes conducir.
Ni quiero de ninguna forma. No quiero aprender, ¿vale? Cuanto más conduces, menos inteligente eres.
Este modelo de medios de comunicación, tal y como reza la globalización, es la cara social del neoliberalismo, modelo que reconoce como eje fundamental el dinero, la industria financiera, el uso de tecnología y que hace de la especulación su eje de actuación. Como decíamos, este modelo que usa los medios de comunicación como su avanzada llena el imaginario social con promesas e ilusiones que no tienen la sustentabilidad que les brinda, que se les brinda su propio deseo, que abusa de recursos naturales, que considera la explotación del ser humano como un derecho natural y que eleva a la especulación la categoría de doctrina económica. Produce desigualdad y pobreza, afecta negativamente al medio ambiente y compromete el futuro del planeta que habitamos. Este modelo nos atrapa, nos absorbe y nos reduce en sus fronteras de abismo y desesperanza. La tarea la tenemos perdida desde el principio de esa partida. Así que lo heroico es ganarla, transformar con inteligencia comprometida y porfiada para hacer posible nuevamente las esperanzas y despertar las fuerzas que nos constituyen en seres que piensan, conscientes, en seres que ligan su dignidad individual a su condición social. el dinero y la especulación, cómo vencer este nuevo y poderoso modo de control, es una tarea necesaria, ineludible y debe ser ahora, ya que también en tiempos de elecciones, preelecciones, cuando los elegibles se muestran, se dejan ver, corre el riesgo que en su pueblo luchador y porfiado y consciente se manifieste su capacidad de construir historia, de hacer nuevos retos. Pero ahora, cuando aún hay tiempo, cuando se puede iluminar el futuro con la inteligencia de su capacidad mayor, la de darse cuenta. Sin darnos cuenta, las sociedades contemporáneas están generando un combustible altamente inflamable que fluye en los subsuelos de la vida cotidiana y cuando llegan a la superficie pueden provocar un incendio social de proporciones inimaginables. Se trata de un combustible constituido por la mistura de cuatro componentes: la promoción conjunta de la desigualdad social y del individualismo, la mercantilización de esa vida, la vida individual y colectiva, la práctica del racismo en nombre de la tolerancia y el secuestro de la democracia por élites privilegiadas, con la consiguiente transformación de la política en una administración del robo legal, entre comillas, de la ciudad a la ciudadanía, y el malestar que todo ello provoca. Cada uno de estos componentes tiene una contradicción interna, y es que cuando se superponen, cualquier incidente puede provocar una explosión. Y cuando hablamos de la ingenuidad y la comunicación, los medios de comunicación, ¿de qué manera también pueden llegar a influir? Se habla poco de libertad de expresión, o se habla de una manera muchas veces inadecuada, o al menos nunca se habla con la suficiente seriedad, obsesionados, obsesionadas o quizá contaminadas por el soporífero economicismo que impera, no solo en lo que se refiere al análisis teórico-político en las fábricas de opinión y entre el gremio de los economicistas, sino también a efectos prácticos por la mayor parte de clases políticas que gestionan esas formas de gobierno. Nos hemos dejado la imaginación y la honestidad en el armario. Como decíamos, esa poca seriedad y profundidad con la que se habla de libertad de expresión, el estado de salud de la libertad de expresión, como se diría, no puede ser mensurable bajo ningún indicador sociológico o económico, ni bajo ninguna retórica jurídica barnizada de huero positivismo. Un debate verdaderamente libre y no precondicionado ni ideológicamente dirigido sobre el grado de posibilidad para poder ejercer tal derecho, así como los límites reales a su ejercicio. Y un derecho solo existe cuando se ejerce, no cuando simplemente se formula. No puede abordarse sin un análisis de la situación y un contexto histórico y cultural en el que se plantea radicalmente tal debate. Así, la libertad de expresión no puede existir a medias, o existir relativamente, o existir a veces sí y otras veces no. No es una cuestión de medición, sino de exigencia cívico-democrática radical, algo que debe ser garantizado y que debe ser denunciado en su ausencia. Así que ser conscientes, o dicho de otra manera, darse cuenta de lo que ocurre en nuestro alrededor, pues es algo que precisamente pueden activar mecanismos legales para ejercer proactiva y conscientemente esa especie de censura simbólica, que también dentro de la misma cartografía mental y afectiva de las personas que operan en ellas existe, y por ello la resistencia a esa censura no es solo un problema político, institucional y público, sino un problema cultural, hasta el problema cotidiano en el que molesta, pero es silenciada la presencia del otro, el silencio asumido ante determinadas realidades que son pauta de conducta que podría corroborar cualquier etólogo humano. Así que los movimientos sociales lo tenemos difícil. El poder y la influencia de los medios de comunicación oficiales, y más en algunos temas concretos, pues intenta acallar o silenciar otras voces. hablando claro que no solo tenemos que luchar con las prácticas, sino también con las palabras, o dicho de otro modo, que hay que ejercer el poder blando para persuadir a la gente a pensar, a sentir, a actuar, o también a despertar, dicho de otra manera, darse cuenta de todo lo que nos rodea. Es cuestión, esta cuestión tiene tela, y así lo dejamos para que lo penséis.
Realize you're my sweet brown angel eyes. ser una buena lección sobre las malas ideas.
¿De qué se trata?
Pues mi primo Del siempre luchaba contra las malas ideas. A Del le encantaba la Navidad. Le llamábamos Jingle Del. Quería que la Navidad durara todo el año. Se ponía furioso cuando su madre le decía que era verano y que faltaban 6 meses para Navidad. Siempre decía que había unos hombrecillos repugnantes con guantes de goma negros que le seguían por todas partes. Del decía que la confianza y el espíritu navideño habían sido destruidos por alienígenas que llevaban guantes de goma negros. Esos alienígenas conseguían que Del hiciera lo que ellos querían. Después se ponía a hablar del tiempo, de cómo la lluvia estaba controlada en la Tierra por alienígenas. La tía Ruti le dijo a Del que un día se daría cuenta de que el alienígena de los guantes negros era él. Y solo él.
Tu primo Del tenía las ideas un poco confusas, bicho.
Bueno, Del estaba aprendiendo una dura lección. Llegó a quedarse en pie toda una noche preparando sándwiches.
Del, ¿qué estás haciendo?
¡Preparando la comida!
Mi madre me dijo que la tía Ruti, la mamá de Del, encontró cucarachas en sus calzoncillos. Y un día sorprendió a Del introduciéndose una cucaracha en el ano.
Dios, bicho.
Aunque ya no tiene gracia, Del desapareció. Nadie le ha vuelto a ver.
Es una pena que no pudiera ir a ver al mago de Oz y pedirle consejo.
A veces encontramos la explicación de forma súbita a aquello que le estamos dando tantas vueltas. Se trata es de una verdad revelada o también darnos cuenta. Ese concepto en sí puede también concretarse con el término insight, que es un término inglés que se utiliza en psicología para definir el momento en que tomamos conciencia o nos damos cuenta de algo, de nuestros problemas o de una solución para cada uno, de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, etcétera. En muchas ocasiones experimentamos una serie de estados de ánimo sin saberlo, solo percatándonos de sensaciones de malestar o bienestar, pero sin tener muy claro cómo nos sentimos. Es en el momento en el que somos capaces de comprender esas emociones o lo que nos ha llevado a sentirnos así, como lo que hacemos o cuando estamos en disposición de seguir avanzando. Así, mediante este llamado insight, la persona capta o comprende una verdad revelada, entre comillas. Y esto puede ocurrir repentinamente, tras un profundo trabajo o mediante técnicas ajustadas. La mente está adaptada para la supervivencia y para ello es muy útil, pero se te distrae de la conciencia. Si aprendes a detener su actividad y voluntad, modificarás también tu percepción y aflorará la conciencia. A lo largo de la historia, este insight, esta manera de ser consciente, darnos cuenta de algo, ha sido abordado por distintas escuelas, entre ellas la psicología gestáltica. Esa capacidad para ellos, darse cuenta, es esa capacidad de captar cómo todas las partes del problema encajan para satisfacer las exigencias del objetivo. Eso implica reorganizar los términos, los elementos de la situación problemática y, como consecuencia, resolver el problema. en terapia gestal, como decimos también, el continuum de conciencia, es decir, el continuo de conciencia, implica estar abierto a lo que aparece en nuestro darnos cuenta. Lo único que tenemos que hacer es vaciar nuestras mentes y abrirnos. Y lo que emerge lo hace desde tres espacios, desde el mundo exterior, o bien desde el mundo interior, o de la propia actividad mental y o fantasía. Pero también lo ha abordado la psicología psicodinámica, en la que el concepto de darnos cuenta de las cosas es la conciencia de los conflictos inconscientes y la adecuada comprensión de estos, de estas bases del autoconocimiento. Ese proceso analítico por el cual la persona logra penetrar en la naturaleza del conflicto de manera, o de ese conflicto automático. Y esa conexión nos produce una nueva visión, una nueva relación con los contenidos mentales que hasta entonces habían sido inteligibles, produciendo un cambio significativo en la experiencia. Logramos así una comprensión más sofisticada de nuestra realidad a la luz de un nuevo contexto. En palabras de Sigmund Freud, sería la recuperación consciente de los recuerdos reprimidos, entre paréntesis, inconscientes. Y otro enfoque, el de la psicología cognitivo-conductual, que ya nos dice que este darnos cuenta aparece en las personas de forma repentina o súbita como respuestas a una situación determinada. Se trataría de unos estilos de afrontamiento o esquemas cognitivos distintos a los que ya teníamos y que no eran suficientes para resolver nuestros problemas. Gracias a este insight, que decimos que es una especie, bueno, de revelación, descubriríamos una nueva forma de abordar esos nuestros conflictos. Cada una, cada uno de nosotros y nosotras lo sabe todo. Solo tenemos que abrir nuestras mentes para poder escuchar nuestra propia sabiduría. Y es que hay distintas maneras de llegar a ese darnos cuenta, a ese concepto del que estamos hablando. Uno sería la manera intelectual, en la que de forma racional entendemos intelectualmente algo, pero no un saber emocional y operativo de cada situación. En cambio, en la manera de darnos cuenta ya más emocional o visceral, eso nos aporta una conciencia clara, comprendemos y sentimos en lo más profundo del ser respecto al significado de las conductas personales. Esto nos permite que puedan darse modificaciones positivas, incluso en nuestra personalidad. Y también está el insight estructural, o esto, darnos cuenta, ser conscientes de forma ya más estructural. Cuando el conocimiento consciente o inconsciente de las personas que lo adquieren, emplean y proyectan por medio de la unión de estructuras. Y para darnos cuenta, esto también ocurre de una manera curiosa, porque reúne una serie de características, y es que buena parte de este proceso se realiza de manera no consciente. Suele producirse de manera repentina, nos aporta la comprensión de una situación problemática o un aprendizaje no resuelto o inexistente anteriormente, y además las personas sentimos que elevamos nuestro nivel de conciencia de comprensión respecto a la situación. Tu visión te vendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta, decía Carl Gustav Jung. Por último, para tener la capacidad de este insight o este despertar o esta manera de darnos cuenta de las cosas, o facilidad para ese insight, es descubrir que lo que nos pasa tiene un nombre y podemos hacer algo al respecto. Así nos permite adquirir una sensación de control que incide directamente sobre nuestra confianza, y esta confianza o esta sensación de control nos da una explicación adecuada a nuestro problema. Nos produce alivio, nos orienta a buscar una solución y abre la puerta a la esperanza para salir del bache en el que nos podemos encontrar en ese momento.
Te lo he querido preguntar toda la noche. ¿Quién es Franklin?
¿Franklin? Franklin es mi marido.
¿Ah, sí? ¿Entonces el estudio es suyo?
Es suyo, sí.
¿Y tú vives con él?
No, está en Turquía.
Ah.
Viví con mi marido 3 días. Era muy joven cuando me casé. Tenía la manía del cine. Estaba especialmente obsesionado con una película. El Mago de Oz. Hablaba de ella todo el rato. Al principio me hacía gracia. La noche de bodas, yo era virgen. Cuando hicimos el amor, tú has visto la película, ¿no?
¿El Mago de Oz? Sí, sí.
Pues, cuando hacíamos el amor, cada vez que... Bueno, se corría. Pues... gritaba, ríndete, Dorothy. Solo eso. Solo ríndete, Dorothy.
Coño.
En vez de gemir o decir ay, ay o cualquier cosa normal, daba un poco de miedo. Y yo se lo dije así, pero él no podía evitarlo. Nada, no podía evitarlo. No podía. Dijo que no se daba cuenta de lo que decía. No podía evitarlo. Así que comprenderás que rompí con él.
Madre mía, perdona. Te estoy sometiendo a un interrogatorio.
Tranqui, estoy acostumbrada. Yo le sigo queriendo mucho. Fíjate que nos escribimos todos los días. Pero no me gusta hablar de ello.
Ojos cerrados para soñar, pero abiertos para vivir los sueños. Despierto o despierta. Posiblemente en más de una ocasión hemos estado cavilando profundamente sobre una situación o problema al que no logramos darle una solución. Y generalmente pasando largo tiempo intentando dar con la solución, pero sin éxito. De repente, esta ha acudido a nuestra mente de forma súbita y a veces siendo dicha solución mucho más que sencilla y simple que todo el proceso que estábamos realizando. Y es que esta situación no es rara, existiendo entre nosotras y nosotros, incluso entre otras especies animales. Este fenómeno en cuestión, como decimos, es mucho más importante de lo que parece a simple vista, y es de lo que estamos hablando, de darnos cuenta, de esa toma de conciencia, o, bueno, es un ejercicio que es, como decimos, tan complicado, pero también muy común. Una vivencia, un fenómeno que se corresponde con la idea de darse cuenta de algo, apareciendo una comprensión repentina, vivida como una especie de revelación tras haber estado en ese proceso, intentando comprender y solucionar la situación en cuestión. Aparece de manera repentina, cuando muchas veces, quien no ha dicho, me voy a consultarlo con la almohada y al despertar, pum, nos ha venido esa solución. Puede ser producto de una actividad inconsciente que llega repentinamente a la conciencia y que supone aparición de una solución, generación de estrategias para llegar a ella o la visión de la situación o problema de una manera diferente y nueva en comparación con la perspectiva que teníamos inmediatamente antes, obteniendo una visión global de esa situación. Una sensación que sería semejante a la de encontrar de golpe la manera de conectar todas las piezas de un puzzle. ¿ Una capacidad cognitiva que requiere darse cuenta de lo que antes, de lo que sabíamos anteriormente y nos hemos, lo que hemos llevado a cabo, así como la capacidad de generar esa representación mental de la situación, que también se requiere, por otro lado, capacidad de observación, de comprensión, una toma de conciencia y los fundamentos de la situación y de todo aquello que establece asociaciones y estrategias alrededor de ese problema. Y, como decimos, todo ello nos hace pensar que, fuera de ser algo humano, también se ha observado en otras especies animales, siendo especialmente esto pues conocido pues bueno, en diversos casos, como decimos. Esta experimentación, que generalmente resulta súbita, de esa conciencia de una situación, también puede llegar a seguir una metodología, una vía para solucionar un problema. Lo que es cierto es que diversos autores proponen la existencia de varias fases identificables a través de las cuales podemos ver su actuación. Y bueno, podrían ser estas, entre otras. La primera etapa sería una especie de impasse mental, una fase que hace referencia a una situación o a un problema ante el cual las personas no somos capaces de dar respuesta o que no somos capaces de identificar, estando en una situación de bloqueo en relación a su superación. Una segunda fase que llamaríamos de reestructuración del problema, que es un proceso mediante el cual se intenta resolver el problema que da inicio a ese impasse y en intentos infructuosos de resolverlo, de representarlo, y pasa por la modificación y el trabajo para variar esa concepción o interpretación de la situación con fin de resolverla. En ella emplearemos seguramente diversos recursos y habilidades cognitivas. En tercer lugar, una fase de adquisición de la comprensión profunda en la que aparece el conocimiento y la comprensión de esa situación. Y se trata eso, de una comprensión que aparece de manera inconsciente, no siendo un producto directo de un proceso cognitivo que estábamos siguiendo hasta ese momento. Y la última fase que sería esa percepción consciente por parte de las personas de la comprensión como algo súbito que aparece de manera clara en la conciencia, siendo ello algo repentino, inesperado, en ese momento que es vivido con sorpresa, dado que no ha habido estimulaciones o elementos que permitan predecir o explicar directamente el porqué del advenimiento de esa comprensión súbita. Hablamos, pues, que todo ello implica una toma de conciencia y esto, por supuesto, nos da más de un beneficio, porque ¿quién no se ha sentido atrapado o atrapada en esas situaciones conflictivas a pesar de haberlas vivido antes? Las repetimos y es como si hubiera un mecanismo interno que nos lleva a vivir en un bucle, haciendo de las mismas cosas, generando los mismos pensamientos. Parece que no nos sirve de nada saber que no nos beneficia, pero también puede suceder que tengamos a alguien cercano que puede estar atrapado en esa situación en la que le vemos sufrir y le insistimos en que resuelva de alguna manera, porque nos cuesta soportar pues ver a las personas en esas circunstancias que nos parecen perjudiciales. En ambos casos, si tanto si nos pasa a nosotras o a nosotros como si sucede a alguien a quien podamos ayudar, pues intentamos decirle precisamente que no se culpabilice, porque creemos que lo que nos molesta está fuera de nosotros, o sea, o nosotras. No podemos hacer nada al respecto. Lo que podemos decir es que precisamente se trata de un proceso y que en muchas ocasiones, como hemos comentado, puede llegar de forma repentina. Heredamos conductas y experiencias traumáticas y eso es la historia oculta que de alguna manera llevamos dentro, esas situaciones que a veces nos hacen repetir una y otra vez aspectos y maneras de actuar. La toma de conciencia de la información que llevamos nos permite trascenderla. Las situaciones que vivimos están directamente relacionadas con situaciones que ya hemos vivido en algún momento anterior de nuestra vida y con situaciones que vivieron algunas otras personas que puedan estar en nuestro entorno cercano. Sí, darnos cuenta, tomar conciencia de esa información es esencial para poder trascenderla, porque nos permite comprender el origen de algunos de esos conflictos actuales que podemos estar viviendo y realizar cambios en nuestra vida. Descubrir los aprendizajes implícitos en cada situación y tenemos claro lo que debemos hacer, y de este modo somos capaces de pasar a la acción libres de condicionamientos para vivir nuestra vida como deseamos o como podamos. Y es decir, esa toma de conciencia, ese darnos cuenta, esa toma de conciencia, dejamos de pensar y empezamos a hacer. Pasamos de lezos al pazos, como se suele decir. Así, todas nuestras formas de actuar, pensamientos, sentimientos, sensaciones, se originan a partir de la interacción de nuestra información inconsciente y el entorno. En definitiva, tomar conciencia nos permite tomar las riendas de nuestra vida, crecer a través de los desafíos que nos presenta la vida y elegir en cada momento cómo queremos o podemos vivir.
Desconéctelo.
No. Necesito sentir más.
sentir más.
Apáguelo.
No.
Tenemos que desconectar.
Ya no. Estás impresionado, Crawford. Te das cuenta al fin de lo que estaba creando.
Edward, por Dios, ¿sabes en qué te has convertido?
En mí mismo.
Oh, al interruptor yo lo distraeré.
¡Sí! ¡Estás hecha para mi distracción! ¡Quieto!
Escúchame. Lo único que sé es que sigues siendo Edward Pretorius. ¡Sigues siendo un humano!
Soy más que humano. Únete a mí para siempre. Todos debéis uniros a mí. ¡Aquí te esperamos, capo!
La conciencia crítica es un requisito para ejercer cualquier tipo de resistencia, tanto la visible como la moderada. Es decir, hay una relación entre darse cuenta y esa conciencia crítica. Al mismo tiempo, esta conciencia muestra una clase de resistencia mientras el conforme se ha dejado vencer o puede ser un objeto fácil para el poder. En el libro Pienso, luego colapso, se menciona ese presentimiento del final de una era, la humanidad, época, generación, que se mira directamente a los ojos plegada sobre sí misma y a punto de implosionar. Todo lo hecho queda por hacer, ironías de un destino irónico. ¿Vendrán tiempos mejores? ¿O mejor, vendremos? Entre tanto, el pasajero le invita a mirar de frente a ese intervalo, a tomar conciencia, a darse cuenta, a disfrutar del espectáculo. Siéntese un momento a leer, a pensar, siéntese y espere. Lo que aguarda es la inevitabilidad del colapso. En el poemario Tierra y Fuego también es una clara reivindicación de la valía y del esfuerzo de superación contra las precariedades propias y ajenas de estos tiempos. Ahí también se representa una firme defensa del paisaje, de la fabulación y de esta fauna en contra de las tropelías que hoy impone la devastación imparable de la bioespiritual diversidad de la vida y de la tierra. Numerosos atentados contra el alma y la vida. Y si la humanidad fuera racional, razonable de verdad, debería de crecer con absoluta necesidad de mantener viva la llama que desarrolla sus funciones y sus grigáis. Si el escenario se hunde, por buena que sea la obra, el guión y los actores, es evidentemente que se va a cabo la función. Decían también que no es la conciencia de los seres humanos la que determina su ser. Por el contrario, su ser social el que determina su conciencia. Así lo mencionaba Marx en un prefacio de la contribución a la crítica de la economía política. Comachu PC 340, Pastillas para despertar, también es una obra que nos habla ampliamente de forma documentada y urdida, con gran habilidad narrativa, y va más allá del valor incuestionable de una novela como instrumento de concienciación ante las injusticias sobre las que se asienta nuestro presente primer mundista, algo que por sí solo basta para convertir en una, bueno, al autor en una rara avis dentro del actual panorama literario. Por suerte, cada vez hay más. Pero hay que subrayar la determinación con que se muestra el amargo y enriquecedor, doloroso y fértil despertar de la conciencia crítica ante los abusos de poder. El modo en que, para el disidente, los apoyos se convierten en dificultades y el coraje que precisa para optar por la otra biografía posible, una que no pase por mantenerse ciego y sordo ante la desagradable realidad que nos grita todos los días. Desde la fresca y entusiasta defensa de los ideales a la cruda toma de conciencia de los imperativos de las realidades colectiva y personal, un proceso que, como ejemplifica esta historia, no necesariamente tenemos que dar como resultado la renuncia y la conformidad, sino que puede cosecharnos una mayor y más realista capacidad para operar el entramado de fuerzas que requieren las transformaciones sociales, un darse cuenta con todo y aunque de nuevo nos convoquen a pronunciarnos a elegir entre seguir durmiendo o estar despiertos. Una fundamental sería la de negarse a tomar pastillas para dormir e interrumpir de una vez este sueño de inocencia. Una forma metafórica de hablar de ese despertar, de darse cuenta, de ser conscientes y apartar la manta que nos embota y aturde a quien se considera privilegiado o privilegiada del primer mundo para despertar a la agitada realidad sobre la que nos hemos alzado el castillo de naipes de nuestro bienestar. Esa sería una buena manera de empezar a ser más conscientes.
Gotta change.
manera de proceder que tenemos las personas, los organismos, las distintas entidades en relación con nuestro entorno o con nuestro mundo de estímulos, es un comportamiento que puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Es imprescindible tomar plena conciencia, es decir, ser conscientes esa realidad que vemos alrededor. Podemos darnos cuenta de muchas cosas, nuestro exterior, nuestro entorno, nuestro interior, nuestra forma de ser, pensar, sentir y actuar. Así que de ello depende, de ese estar de alguna manera, darnos cuenta de todo ello. De ello va a depender mucho cómo puedan cambiar las cosas. Has escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eus. So won't you forgive? I pray for the day you will. My heart wants to live. If you say it will, it will. Darling, dream it over the way I had to do. 'Cause I realize now I've never stopped loving you. Darling, dream it over the way I had to do. 'Cause I realize now I've never stopped loving you.